vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Ángel Delgado Silva, ¿no? Destacado jurista, constitucionalista y analista en temas políticos. Aquí le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, doctor Ángel Delgado. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes y muy agradecido por esta oportunidad.
A ver, ¿por dónde comenzamos, no? Estamos entrando a una etapa bastante compleja en el país, ¿no? Una judicialización permanente, ¿no? Pero también una confrontación ya abierta, ¿no? ¿Y cómo observa usted el panorama, no? Hemos conversado... A ver, lo escucho.
Es una pena de verdad que la política en los últimos tiempos no solamente se ha devaluado por los actores, los conceptos, la falta de ideas, sino sobre todo se haya penalizado. La política se criminaliza y los actores en disputa no encuentran mejores formas de ganar adhesiones o de provocar rechazo en la población que haciendo imputaciones penales. Y en esta estrategia perversa se utilizan los mecanismos jurisdiccionales de la justicia, del Ministerio Público, se utilizan fiscales, se utilizan figuras judiciales, ¿no?, con el objeto de poder imputar responsabilidades que en el fondo son disputas políticas, pero que se trasladan sin ningún tipo de mediación y a la bruta, como se dice, al ámbito penal, al ámbito criminal, y entonces provocan todo el estupor y rechazo de la ciudadanía. Esto, por supuesto, hay que decirlo en general, y esta es mi primera reflexión, implica un descrédito de la política, implica una devaluación de los procesos jurisdiccionales que tienen que respetar los principios del debido proceso, los derechos fundamentales, y en lugar de tener una justicia al servicio justamente de estos principios y de la verdad y la paz social, se la pone subalternamente para servir a los apetitos de uno y otro bando, y de esta manera entonces estamos ante una situación muy grave para el futuro del país, para la vigencia de la propia República.
Ahora, en este momento estamos viendo el caso, el derrumbe de Fuerza Popular, ¿no? Pero una situación también muy similar atraviesan otras agrupaciones políticas, ¿no? Y tal como usted dice, ¿no?, hemos entrado a un proceso permanente de confrontación, ¿no? ¿Qué salida se puede encontrar a esto, no? Porque de bueno, una... A ver, sí.
Bueno, a mí me parece la situación sumamente grave y se parece como dos gotas de agua a lo que ocurrió en los años 90, donde habían también vocales supremos, jueces al servicio de la dictadura de los 90. Había fiscales como la señora Nélida Colán que usaban su poder para perseguir a los opositores y de esa manera contribuyeron a instalar en el país un orden antidemocrático, un estado de excepción, un estado totalitario que, como todos sabemos, cayó cuando la población reaccionó después de mucho tiempo con todos los costos políticos y sociales y económicos que eso conlleva. Yo veo que estamos repitiendo esta mala experiencia y estamos haciendo que las diferencias políticas no se ventilen ahora en los estrados judiciales y que quienes deberían pugnar por convencer a la población a partir de sus planteamientos e ideas tienen que defenderse de imputaciones y crímenes que realmente son absurdos. Yo creo en realidad que habría que revisar en un contexto de mayor serenidad los conceptos de organización criminal, uno, y el concepto de lavado de activos, porque estos dos mecanismos están siendo utilizados sin ninguna consistencia, sin ningún rigor para imputar a los partidos políticos, primero la naturaleza de banda criminal, cosa que es inadmisible, y en segundo lugar, decir que cualquier tipo de financiamiento o falla, problema, dificultad, cosa inclusive irregular en el financiamiento, se puede asimilar a la figura de lavado de activos. Creo que estos dos mecanismos son perversos y las fuerzas políticas, independientemente de su color, debieran hacer un esfuerzo para poner coto a esta profunda tergiversación y desviación del cauce jurídico de la incriminación criminal y poder restablecer las cosas en su sitio como son y llamarle al pan pan y al vino vino sin caer justamente en las tergiversaciones que hoy día se están poniendo de moda y en juego con el objetivo de agraviar a unos contra otros.
Ahora, el papel del Ejecutivo, ¿cuál debería ser en estas circunstancias, ¿no? Hemos estado asistiendo a una confrontación abierta entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Pero en situaciones, claro, que hemos visto que hay la principal fuerza política, como es Fuerza Popular, en realidad se ha desmoronado totalmente en el Parlamento. ¿Cuál debería ser en este caso el papel que debe asumir el Ejecutivo, fundamentalmente el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque lo que se trata, bien, ciertamente, es darle un sentido de gobernanza al país, ¿no?
Correcto. Si la lucha ya entre poderes es problemática por los estragos que causa el desarrollo económico y a la paz social y la intranquilidad social, por lo que genera, ¿cuánto mayor será cuando esta confrontación utiliza armas propias de la judicatura, armas de investigación que lleva a cabo la fiscalía, mecanismos judiciales para marcar diferencias? O sea, aquí las armas son totalmente inadecuadas y de esa manera entonces se quieren resolver los problemas que en el fondo vienen a ser políticos y debieran absolverse democráticamente, llamando a elecciones en un caso o haciendo que las mayorías prevalezcan sobre las minorías y se establezca un curso estable para el país. Pero en lugar de eso, las diferencias se ventilan en los fueros judiciales y hay lamentablemente algunos individuos dentro de la magistratura, en el Poder Judicial y otros en el Ministerio Público, que al margen de sus obligaciones y sus principios y juramentos y actuación decorosa y atildada, se prestan para este juego perverso. Están obrando como espolones, como arietes de una determinada posición política, actuando con revancha, con ventaja, favoreciendo en su actuar a otros, por cierto, y esto entonces genera una profunda distorsión y estoy seguro una suerte de descrédito absoluto que vamos a pagar muy muy caro cuando la población consultada opte por una opción totalmente fuera del sistema, lo que se llaman los outsiders, y entonces tengamos después que lamentar las salidas antidemocráticas. Pero justamente los demócratas, quienes participan en el sistema, con enorme irresponsabilidad, están usando estos mecanismos judiciales, repito, que sirven solamente para condenar a los criminales de verdad, para resolver sus diferencias políticas. Y esto lo digo en cualquier sentido, no me estoy parcializando con nadie, y están usando a determinadas personas, jueces y fiscales, para estos fines, los cuales parece que cumplen una labor más importante que lo que hacen los parlamentarios y ministros. Son más eficaces para poder convencer a la población de que la maldad está en un lado, sino en el otro, y al otro lado son todos buena gente y todos se van a ir al cielo, ¿no?
Ahora,
creo que esta es poner el mundo al revés, y verá usted, revela pues una crisis profunda de la República que yo deploro y que creo que si no se pone coto, el final va a ser muy triste para todos los peruanos, ¿no?
Mire, hoy aparece una encuesta de Datum, ¿no? Una encuesta a nivel nacional y donde hace una tabulación respecto a la aceptación que se tiene respecto a algunos líderes políticos, ¿no? Y aparece Antauro Humala conjuntamente con Gregorio Santos, ¿no? Con un 12% de aprobación el primero y 11% de aprobación el segundo, ¿no? Que son bien vistos por un sector de la opinión pública, ¿no? ¿Preocupa eso?
Claro. No, a mí me parece que eso es resultado de una sociedad enferma. Cuando nosotros hemos rechazado la razón y nos hemos metido en el mundo de las pasiones y perdemos el rumbo, los resultados son como sucede generalmente en los cuentos. Nadie sabe para quién trabaja y los resultados son totalmente contradictorios con los aprendices de brujos que han abierto estas compuertas de la descomposición y el caos. Y la votación que hoy día tiene Antauro Humala, el señor Cerrón, el señor Anduguir Impuno, el Gregorio Santos en Cajamarca y otros más, yo creo que revela pues esa enfermedad que se está produciendo en el país, y justamente los supuestos remedios contra eso son aquellas posiciones duras, poco democráticas, autoritarias, pero que al rechazar el conjunto del sistema empiezan a cobrar, a tener una suerte de complacencia y respaldo en la población. y ya tener 10-12% es importante. Yo estoy seguro que estas posiciones van a ir creciendo en la medida que la República se siga descomponiendo cada vez más. En la medida que los irresponsables que hoy están al mando de los poderes del Estado, empezando por el presidente de la República, sigan jalando la pita, sigan enfrentando a los peruanos, sigan promoviendo la criminalización de la política, y en consecuencia los resultados va a ser que poco a poco, como se hizo en Venezuela, tengamos un dictador, tengamos un Chávez en el Perú, y entonces yo quiero ver a la cara de todos aquellos que hoy día se regocijan de sus maldades, de estos resultados, donde finalmente pues un partido político se vuelve una banda criminal y cualquier tipo de financiamiento o irregularidad en el financiamiento, quiero decirlo más claro, se convierte en el delito de lavado de activos, ¿no? Yo no quiero decir que no hay irregularidad, yo no quiero decir por si acaso de que todo está bien, pero hacer imputaciones que el financiamiento de un partido es un mecanismo de lavado de activos es de un atrevimiento que solamente la ignorancia y la mala fe pueden sostener. Me parece increíble que se diga que el esfuerzo en una campaña para recolectar plata, para ganar curules, alcaldías o ganar la presidencia de la República, sea un mecanismo de lavado de activos. Eso es tergiversar las cosas. Eso no se compara con la realidad. Y sin embargo, la hipótesis del señor Pérez, que se comporta como un verdadero psicópata, es la de partir de que la actuación del partido es en banda, y lo que está haciendo no es financiar su campaña, sino lo que está haciendo es lavar activos a favor de Odebrecht. Esa es la hipótesis de trabajo. Vea usted, esa es una locura absoluta.
Bien, doctor Ángel Delgado, como siempre, muy agradecido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR. Que tenga muy buenos días. Muy amable.
Muy bien, a la orden hasta cualquier momento. Gracias.